Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
America, powerful. Vous avez vu, je t'ai préparé.
Monsieur le ministre des Armées.
Je te prie de me laisser. Millions
d'Américains.
Décide, participe.
Associated Press informa que la administración Trump impuso nuevas restricciones, promulgadas el sábado, a los vuelos desde México. Además, amenazó con poner fin a la larga colaboración entre Delta Airlines y Aeroméxico. Esta medida responde a las limitaciones que el gobierno mexicano impuso hace varios años a los vuelos de pasajeros y carga a la Ciudad de México.
Para cualquier duda, cualquier aclaración con las empresas, pues hay mesas de trabajo con tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como con Defensa, que es quien opera el aeropuerto Felipe Ángeles, como con la Marina, que es quien opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El aeropuerto va muy bien. Este diciembre recibe nuevos vuelos internacionales. Está funcionando muy bien y la carga también está funcionando muy bien. Y se va a estar en comunicación. No hay razón alguna para que tenga que haber una sanción.
La idea de que el gobierno estadounidense pudiera incluir al gobierno mexicano en cualquier tipo de negociación de decisiones legales es absurda si se considera al general Cienfuegos y su caso. Como todos recuerdan, no hace tanto tiempo probablemente fue el mexicano más importante en ser acusado en Estados Unidos. Fue acusado, entre otras cosas, de colaborar con los cárteles y protegerlos de ser acusados. El gobierno mexicano, tras el procesamiento y arresto de Cienfuegos, insistió en su regreso y afirmó que lo juzgarían ellos en el tribunal mexicano. Posteriormente, fue devuelto a México y exonerado de inmediato. No solo fue exonerado, a pesar de tener un caso irrefutable en su contra, sino que el presidente mexicano afirmó que la DEA inventó la falsificación de pruebas contra Cienfuegos, lo cual, una vez más, fue absurdo.
Sobre todo por las declaraciones del abogado. Primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México, lo saben todas y todos.
Pues primero hay que ver cómo culmina el proceso que está llevando a cabo en Estados Unidos. Porque repito, no está libre, está detenido. El acuerdo no, en ningún momento se habla de una liberación de Ovidio.
Por cierto, que ya se puso la demanda, la Consejería Jurídica.
Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotras, con nosotros, en esta que es ya la segunda temporada de Maciosare. Esta coproducción que tiene Canal 11 con Canal 22, que como usted sabe, es temática según el día y los martes toca el tema de debate y coyuntura. Yo soy Paul Hospital, soy maestro en gobierno y políticas públicas y bueno, pues me acompañan además mis amigas, amigos extraordinarios que están otra vez acá en esta segunda temporada. Tonatiu, Claudia, Aleida, Hamlet, muy buenas noches a todas, a todos. El primer tema, vamos a hablar hoy de dos grandes temas. Uno, estas medidas aeronáuticas que está implementando Estados Unidos sobre México, estas quejas que hay de algunas empresas de logística, particularmente FedEx, UPS, DHL, en fin, por todo este asunto del cambio en los aeropuertos que se dio a finales de la administración pasada, es una herencia, digamos, de la administración pasada. Y como segundo tema, vamos a hablar también sobre las extradiciones que ha habido de criminales mexicanos a los Estados Unidos y cómo los están enjuiciando por allá. Pero bueno, para empezar por el principio, diría el filósofo de Güemes, Claudia, que tú que estudiaste este tema, que nos puedas decir de qué se trata, de qué va. ¿Tienen razón estas empresas norteamericanas en estarse quejando? ¿Hablan de pues un cambio en las distancias con sus centros logísticos, que no estaba terminada la infraestructura alrededor del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que hay inseguridad en las carreteras, en los caminos alrededor del nuevo aeropuerto? En fin, se están quejando las empresas, tienen derecho a quejarse, pero bueno, esta queja ya la toma el gobierno de Estados Unidos y mete otra vez presión y otro tema de coyuntura con el gobierno mexicano. ¿Cómo ves todo esto, Claudia? Cuéntanos.
Gracias, Paul. Un saludo a todos y gracias por estar en esta segunda temporada de la barra de opinión de Canal 11 y Canal 22. La Asociación de Aerolíneas de Carga de Estados Unidos, que preside Lorraine Bayer, ha tenido un acercamiento muy puntual con la administración de Donald Trump. Ellos están pidiendo exenciones de impuestos, apoyos en materia de la cadena de suministro de lo que es el transporte de carga en Estados Unidos. México ha firmado de manera paralela con el T-MEC un acuerdo de cielos abiertos, un acuerdo que ha tenido durante muchos años vigencia muy ordenada en el mercado mexicano. Sin embargo, ahora que ven la oportunidad de acercarse al gobierno de Donald Trump y también que observan la posibilidad de que puedan tener mayores avances como asociación, está, como bien decías, Paul, ABX Air, Atlas Air, FedEx, UPS, y ahora vemos incluso algunas aerolíneas de carga que son hasta europeas que se están sumando a esta iniciativa. Evidentemente no tienen razón, porque México no ha violado en ningún momento los acuerdos que se han firmado paralelamente al Tratado de Libre Comercio, que es el acuerdo de cielos abiertos, en donde lo único que en este momento la presidenta Claudia Sheinbaum podría hacer es acudir a las mesas de trabajo, sentarse para informarles, algo parecido, no sé si recuerdan a lo que nos pasó con el gusano barrenador, que aquí en esta mesa nosotros en la coyuntura dijimos que no había que escuchar esas voces que decían es porque el presidente López Obrador heredó un problema, como decías, es un asunto heredado. No, es un asunto que tiene que ver con el reordenamiento, con esto concluiría, de nuestro espacio aéreo, de los slots en los aeropuertos, y solo terminaría diciendo que menos del 35% de la carga de estas aerolíneas se queda en la Ciudad de México. Va a Puebla, va a Querétaro, va al centro del país, al norte. ¿Qué tienen que hacer en un aeropuerto como el del centro de la Ciudad de México?
Bueno, y a muchos que no había que escuchar, porque Marco Cortés decía que el gusano barrenador era en las guayabas, ¿no? Y terminó siendo en otro lugar. Pero bueno, decían, Aleida, que desde el 2023 que se dio esta indicación, digamos, del gobierno mexicano, después en 2024 hubo algunas notas diplomáticas justamente para hablar a nombre de estas empresas. Y al parecer, pues no hubo respuesta hasta ahora, que ya hay una amenaza real, digamos, del gobierno de Estados Unidos. Y la presidenta dice, bueno, vamos a sentarnos con las empresas porque muchos de los alegatos que tienen los podemos atender y no escalar este conflicto, ¿no?
Sí, claro. Yo primero que nada quiero establecer el marco de análisis con el que Trump siempre está planteando yo le diría el método Trump. ¿Qué hace Trump para todo este tipo de negociaciones? Primero ubica un tema de la agenda bilateral en donde pueda hacer daño. Segundo, elabora una amenaza con sanciones, aranceles, ataques o intervenciones o suspensiones o la idea de estar encima de los gobiernos como el gobierno de México. Luego eso lo usa como moneda de cambio en las negociaciones, presiona para lograr una serie de beneficios a favor de su gobierno, a través de esas presiones. Afortunadamente, México y China, yo ahí pondría sobre todo a estos dos países, por los tipos de gobiernos que tenemos, que no caen en esas provocaciones de Donald Trump, ¿no? O sea, le contestan, como en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, es firme, le dice, esta decisión, estas decisiones que se tomaron en torno al espacio aéreo, fue en el marco de la soberanía, que es el ejercicio autónomo del poder de una nación sin injerencias extranjeras. Esto lo quiero enfatizar porque la manera que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum es cabeza fría, eso se lo ha reconocido la comunidad internacional, y en este caso También ella está planteando que va a haber un diálogo, que va a haber una mesa de negociación, que van a ser escuchados lo que haya que atender y pues se puede transitar en términos de lo que le beneficia a México, ¿no? No lo que tenga que chantajear o el chantaje que le plantee Donald Trump, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay que enfatizar ese método Trump que ya se ha consolidado para el tema de las presiones comerciales, entre otros.
Este método Trump que luego le llaman ya en Estados Unidos la prensa norteamericana el TACO, ¿no? Que, bueno, en sus siglas en inglés, pero que es esta forma de amenazar y que siempre se echa para atrás, ¿no? Digamos, chickens out, que dice que es echarse para atrás de estas amenazas. ¿Cómo ves todo, Hamlet?
Bueno, pues hay que analizar también las cifras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya llevaba décadas saturado. De hecho, pues esto había complicado las operaciones y existía incluso riesgo precisamente por la cantidad que se tenían de despegues y aterrizajes cada hora. Entonces, en 2023 se emite un estudio precisamente sobre la seguridad en el aeropuerto y cuando se construye el AIFA, además se hace con una visión de tener un sistema aeroportuario aquí en el centro del país, que está integrado por el aeropuerto de Toluca, el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y los tres funcionan así, como un sistema. Y las vocaciones pues pueden ayudar a distribuir estos vuelos. Cifras, por ejemplo, de esta operación del AIFA señalan que más de 843 mil toneladas de carga han pasado por el AIFA entre febrero del 2013 y julio del 2025. Mientras que las toneladas anuales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta 2022 eran 250 mil. Entonces, sí ha servido el AIFA para operar en este aspecto. Y yo estoy seguro que existen todos los soportes para poder demostrar que esta es la mejor forma de operar el sistema aeroportuario en el centro del país.
Tonatiuh, ¿fue una herencia del sexenio pasado? ¿Buena, mala?
¿Se tenía que hacer? El AIFA maravillosa, ¿no? Por los resultados que ya describe Hamlet. Tengo poco tiempo, pero sí quisiera llamar la atención sobre lo que dice Aleida. Estoy de acuerdo completamente en que Trump primero pega, amaga, amenaza, digamos, y luego negocia. Pero lo que pasó con la parte de los aeropuertos, creo que tiene tenemos que hablar también de lo que pasó en 2021, ¿no? En 2021, en mayo, se emite esta auditoría hallazgo de la FAA, esta agencia aeronáutica de Estados Unidos.
Federal Aviation Association.
Y dicen, vamos a bajarles el grado o la categoría a México. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que nos bajaran de grado de 1 a 2? Que nos restringen, la posibilidad a las aerolíneas mexicanas de incrementar su cuota de mercado en Estados Unidos, ¿no? Dentro de otras consecuencias. ¿Qué pasa? Y en ese momento el presidente Andrés Manuel lo comentó. Esto puede estar relacionado también con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, ¿no? El Naim. Hubo ahí comentarios alrededor de esto. La realidad es que tanto las autoridades de Estados Unidos como las de México se pusieron a trabajar. Hicieron distintas mesas, se organizaron. Y al final del día, y después de una inversión importante también en términos monetarios, se llegó a recuperar la categoría 1 para que nuevamente pudiéramos tener como aerolíneas nacionales distintas estrategias e incrementar la penetración de mercado. Una de esas actividades que se realizó en ese momento dentro de todo el pool para ganar nuevamente la categoría fue precisamente la reducción de los slots. Y en ese momento, de acuerdo con el acuerdo bilateral, valga la redundancia, no hubo ninguna llamada de atención por parte de Estados Unidos, a pesar de que el instrumento te da 30 días para, digamos, interponer cualquier queja derivado de situaciones o acciones del gobierno que no estés de acuerdo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, de una u otra forma, estuvo o consecuentó las acciones que tomó el gobierno mexicano y recuperamos la categoría. Hoy en día, una de las principales argumentos de Estados Unidos es, a ver, reduciste los slots y eso está afectando justamente la operación. ¿Cómo puede ser que ahora tomen ese argumento para, digamos, tratar de castigar a México y en el pasado, en 2023, nos palomearon, por así decirlo, como válido todas estas acciones? Y también decir que no me parece correcto en general que traten de castigar acciones que son soberanas, ¿no? Al final del día, cómo manejas tu espacio aéreo, cómo organizas tu sistema de aviación, debería ser completamente independiente, desde mi punto de vista.
Ah, bueno, eso sin duda alguna, y además es un tema hasta de seguridad nacional. Otro país no se puede meter en tu espacio aéreo como tal. Pero, a ver, yo les pregunto, porque por supuesto que entiendo la parte de la soberanía nacional, que Estados Unidos no debe de meterse en estos temas, pero bajo este supuesto argumento de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, que es por demás evidente que se necesitaba otro aeropuerto, este sistema aeroportuario nacional, pero en medio de esto, se da, digamos, de manera obligatoria para algunas empresas que venían desarrollando durante décadas, sobre todo en el sistema de carga, ¿no? Y que tienen sus centros logísticos justamente construidos en las periferias del aeropuerto, y que esto, bueno, pues sin duda alguna les llevó a elevar costos a una distancia que no tenían determinada previamente. Y entonces me parece que legítimamente se quejan. Esa queja, como bien dices, tal vez antes de Trump no fue escuchada o no fue respaldada por el gobierno norteamericano, y ahora Trump, siguiendo la línea de Aleida, en la que coincido además, toma cualquier pretexto también para buscar ganar en otras áreas, ¿no? No necesariamente su objetivo final es ayudar a este tema aeroportuario, sino que toma algunos pretextos para meter otro tipo de agendas y apretar, ¿no? En términos políticos. Pero ¿hay algo de razón en las empresas norteamericanas en decir, oigan, nos obligaron a cambiar ciertos vuelos, ciertas cargas, esto nos está conllevando a mayores costos, etcétera? ¿Tienen razón en algo y por eso el gobierno mexicano dice, bueno, sentémonos en la mesa? O sea, pero yo no veo tanta resistencia del gobierno mexicano como en esta mesa. Decir, bueno, vamos a sentarnos en la mesa a platicar y vamos a arreglar algunos alegatos que tengan ustedes, que son legítimos, ¿no?
Sí, yo comentaría rápidamente que no habíamos tenido ese dilema y ellas no habían tenido ese dilema porque, pues lamentablemente parece chiste, pero porque no tenían otra opción. Era la única opción que tenían el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, pues no tenían que mover operaciones porque operaban como ellos querían. Y algo que tú comentabas, Paul, es la aviación es un asunto de seguridad nacional.
Sin duda.
Tenemos una línea de bandera que ahorita está en riesgo por las amenazas de Donald Trump de desconocer un acuerdo corporativo con Delta Airlines. Delta Airlines ya se está quejando en Estados Unidos, y también decir que es una manera de actuar del Departamento del Transporte, que no somos el único país. Cuando en Europa han querido cambiar slots horarios, se quejan de la misma manera. Creo que es un asunto de cómo México está creciendo y que ahora está enfrentando este tipo de dolores y penas de un socio hegemónico.
Yo en esa misma línea quería hacer énfasis en que creo debe haber también discusiones y presiones entre las mismas aerolíneas norteamericanas, porque como bien lo está diciendo Claudia, lo recuerda, hay una alianza entre Delta Airlines y Aeroméxico, y Delta está reclamando este amago del gobierno norteamericano de retirar la inmunidad antimonopolio. Entonces, debe haber también varias presiones internas de las propias empresas norteamericanas que deben estar en la, digamos, que debemos de visibilizar, más allá de que es una presión y un amago a nuestro gobierno también.
Sin duda alguna, pues un tema que va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas, porque apenas va empezando, todavía no hay una determinación del gobierno de Estados Unidos, tampoco han empezado las mesas de diálogo en México con las aerolíneas para ver qué posible solución pueden encontrar. Queda en usted la mejor opinión. ¿Fue una decisión técnica? ¿Fue una decisión política? ¿El AIFA va a despegar por imposición gubernamental o por competencia y mérito? Pero nos vamos a una pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar de la extradición de los criminales a Estados Unidos. No se vaya.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
¿Qué pasa? Buenas noches.
noches. Estamos de vuelta en Maciosar en esta segunda temporada con mis compañeras Aleida y Claudia y mis compañeros Paul y Tonatio. En el bloque anterior hablamos sobre estas medidas en materia aeronáutica. Ahora hablaremos, discutiremos sobre las extradiciones de criminales a Estados Unidos y su juicio en la Unión Americana. Me gustaría también comentar que en este entorno del debate, la discusión en diversas materias que hay con el gobierno de Estados Unidos, las negociaciones, en todas estas canastas que existen de temas económicos, de temas medioambientales, el agua y también tenemos la materia de seguridad. Hoy en el Senado de la República se realizó la presentación de un libro muy interesante. Jesús Esquivel escribe Los cárteles gringos y lo presenta hoy en el Senado de la República. Asistieron senadores de tres grupos parlamentarios. Por Morena estuvieron Emanuel Reyes Carmona y Juan Carlos Loera, así como Karina Ruiz, que es senadora migrante. Por Movimiento Ciudadano estuvo Daniel Barreda Pavón y también por el PRI estuvo el suplente de Manlio Fabio Beltrones, que está de licencia. En este marco, bueno, pues el autor realiza críticas sobre cómo el gobierno de Estados Unidos exige cuentas sobre delincuentes o capos del narcotráfico, particularmente de naciones latinoamericanas, pero cuál es la estrategia en relación a los capos, a los cárteles que el autor señala que también existen en Estados Unidos. Y en este entorno, pues está en la cuestión de la extradición y los juicios a los narcotraficantes o delincuentes en general de México. Tonatio.
Híjole, es un tema muy delicado. Detrás de todo esto hay miles de muertes, sobre todo los ponemos los mexicanos. Es un tema complicado porque estos procesos de extradición son difíciles. En el de Oviedo precisamente fallecen agentes mexicanos y se lleva el proceso de extradición supuestamente para que cumpla algún castigo en Estados Unidos, sea investigado por los delitos que tiene también allá. Pero al final llega un acuerdo, para hablar de este caso en particular, con el gobierno de Estados Unidos, que no entera el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México. Creo que la presidenta en la conferencia mañanera ha sido muy clara en términos de que no podemos esperar cooperar ampliamente si hay información que no se comparte por los Estados Unidos. Y es fundamental, si queremos seguir operando de la misma forma, en donde arriesgamos mucho de parte de México, pues Estados Unidos tiene que también mostrar todas las cartas. Y lo que está pasando en este caso en particular es que al parecer está llegando a acuerdos en donde mientras más hables, como yo quiera que hables, pues voy a tener ciertas concesiones contigo. Y eso creo que es lo que no se puede permitir. Podemos tener mucha cooperación, pero siempre en este marco de transparencia y en donde se lleguen acuerdos también por parte de ambos gobiernos.
Oye, Tonatiuh, pero a ver, un tema ahí, perdón. Entiendo, claro, oye, vamos a colaborar y entonces hay que compartir información y platíquenos qué está diciendo Ovidio y cuál es la línea de investigación para que nosotros también en territorio mexicano podamos dar con los criminales. Pero también, no lo sé, piensa del otro lado. De pronto, un caso como el de García Luna, en donde el secretario de Seguridad Pública del país está ligado con el crimen. Ellos lo saben, ellos lo están investigando, ellos lo están enjuiciando o ya lo enjuiciaron. Y ahora el caso de Tabasco que se dio también, que es un tema local, pero también se da en las policías municipales y en otras estatales y algunas fiscalías, como fue el caso de Nayarit, que están encargados de perseguir y de investigar el delito. Entonces, en este contexto en donde la maña, los malandros, se han metido en distintos gobiernos de todos los partidos y de todos los colores y que es un cáncer que literalmente ha hecho metástasis en México y que se mete en las corporaciones policíacas, pero también en las fiscalías que persiguen el delito, pues también está complicado que se le pida o que se le exija a otro gobierno que nos comparta información, porque hay de entrada una desconfianza natural por todo lo que se ha vivido en este país,
en
materia del crimen y el gobierno.
Porque justo el gobierno federal ha demostrado que a través de las acciones más contundentes, no nada más en esta parte, en el fentanilo, en la reducción de homicidios, ha sido completamente efectivo y es responsable al final del día de la operación, que en caso particular de Ovidio estuvo muy bien realizada al final, porque lo capturan y se realiza el proceso legal correspondiente para llegar a su extradición. Entonces yo creo que lo mínimo que puedes pedir en ese caso es que cumplan las autoridades.
El gobierno ahorita, y te la doy, te doy la razón, ahorita Pero venimos de un sexenio en donde se dijo que no existía el fentanilo en este país y que no existía y que no había nada.
Pero
y de pronto entró ya este gobierno.
Se está analizando la
y claro, agarraron más de 20,
momento.
Nada más para finalizar, agarraron más de 20 narcolaboratorios que producían fentanilo.
Pero
entonces,
yo, bueno,
sí existía y a lo mejor se está haciendo algo, pero un cáncer que se metió tanto y tan hondo en nuestro sistema de persecución del delito, pues tampoco se cura en un par de meses, ¿eh?
Pero se está avanzando y...
Sí, sí, pero no podemos exigir, oye, confíenos toda
claro
la información
que exigir,
y háganos
si no, ¿cómo vas
saber
a ver,
todo.
¿Cómo vas a,
porque además
a continuar
es ilegal para
con
ellos,
estos procesos de captura ellos, de extradición?
Pero además si para no ellos exiges, sería ilegal compartir información sobre los juicios que están teniendo, ¿eh? De entrada.
De entrada violarían ellos
bastantes
leyes. Permítanos comentar algunas cosas. Yo quiero hacer este énfasis en dos momentos importantes de la administración Trump y todo este discurso que ha tenido contra el narcotráfico y demás. Primero, el 20 de febrero del 25, él emite una orden ejecutiva y dice, vamos a designar a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ¿no? Y luego, México, atendiendo ciertas negociaciones que está teniendo con Estados Unidos, acuerda el traslado de 29 generadores de violencia en cooperación, en coordinación y con respeto en la soberanía con el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos. Pero luego Estados Unidos cambia el discurso y entonces aquel y aquellos que él había denominado como terroristas, pues negocia con ellos y ahora son los testigos protegidos que le van a dar una serie de informaciones que necesita o quiere tener, pero para generar una especie de chantaje institucional. Es un poco, digamos que hay que evidenciar este discurso incoherente que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, porque primero los denomina como terroristas, pero luego sí negocia con terroristas, aunque diga que no. ¿Por qué? Porque está negociando, en este caso, con Ovidio Guzmán y con otros tantos.
Exige hacia afuera, pero no arregla los problemas una vez que funciona el sistema interno en cualquier aspecto, procuración o administración de justicia. Y sobre lo que comentabas de tan tajantemente que se resultaría ilegal compartir información, pues creo que estás mal informado, Paul, porque existen excepciones en el sistema de justicia norteamericano, particularmente cuando se trata de casos de cooperación internacional, porque es una de las funciones primordiales que tiene el poder ejecutivo en Estados Unidos y, por ejemplo, en casos de guerra o en casos también de tratados internacionales o de compromisos multilaterales, se permiten excepciones a los sistemas tanto locales como de nivel federal.
¿Y por qué va a ser una excepción? O sea, lo que yo pongo sobre
pues
la mesa.
Porque somos
¿por qué
socios
va a ser una
y somos
excepción
vecinos
en este
y estamos
caso,
cooperando.
Después de todo lo que ha sucedido en este país. Pero bueno,
no ha hablado, Claudia.
Pero si me permiten, yo
no
quisiera
lo
comentar
los testigos protegidos
respecto a lo que dice Paul, que es un falso debate. ¿Por qué tiene que ser una cosa u otra? Yo les doy mi perspectiva desde el sector financiero. Los primeros 100 días de Trump se vieron coronados e incluso se llevó aplausos cuando informó que había bajado la migración, cuando había bajado el consumo de fentanilo, y eso se lo debe a México. Pero él está instrumentalizando evidentemente el ejercicio de la justicia, lo está usando, y un ejemplo les doy, a propósito del libro de Esquivel, que habla sobre cómo la prensa estadounidense por primera vez reconoció que hay el mayor número de personas que en Estados Unidos están traficando fentanilo son estadounidenses. Y esto, para Jesús Esquivel en su libro, es una confirmación de una larga investigación en donde un agente de la DEA le confirma que hay cárteles de estadounidenses. Cuando viene a los primeros días de julio, rápidamente les cuento que la Fuerza de Combate contra el Lavado de Dinero, FinCEN, del Departamento del Tesoro, presenta 3 alertas contra 3 instituciones mexicanas. La investigación que presentaron era tan endeble que la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda dijo no hay nada contundente, porque habían tomado información, Paul, precisamente de los expedientes, por ejemplo, del Chapo, en donde se mencionaba a instituciones bancarias de Estados Unidos que habían sido utilizadas para lo mismo que se acusa a las instituciones financieras mexicanas. Entonces, es un falso debate decir que no podemos exigir a Estados Unidos que nos entreguen información cuando sí podemos. Y por otro lado, decir que cómo es posible que hablemos de que no pueden juzgar a estos narcotraficantes, a estos delincuentes y usar la información. Me parece que estamos hablando de dos cosas diferentes. Tenemos que cerrar filas frente a una amenaza superior, Paul, que es Estados Unidos está tratando de vulnerar la soberanía de México, instrumentalizando la justicia y extorsionándonos con lo que ellos están usando.
Y el combate al terrorismo, pero fue si México, es que así los califican, termino nada más. Si califican a los grupos como terroristas, el combate al terrorismo es vinculante para diversos países en el mundo. Y esto también escala el nivel de esta colaboración. ¿A poco no los gobiernos europeos o Estados Unidos intercambian información de inteligencia sobre, por ejemplo, atentados que están a punto de cometerse? Y dicen, cuidado porque en esta celebración de las Olimpiadas, cuidado porque en esta celebración del maratón puede existir un atentado terrorista y se activan los mecanismos. Pero si no comparten información, ¿cómo el socio, el vecino, va a poder colaborar con ese trabajo?
Hay que exigir la información y esto se puede hacer a través de los procesos judiciales porque fueron órdenes administrativas que se pueden recurrir y esto lo dijeron los propios banqueros. Tenemos que exigir información. Me acusas de lavado, pero ¿quién fue mi contraparte en Estados Unidos?
Pero fíjense la postura desde donde se exige la información a Estados Unidos. Desde la postura de hace dos gobiernos que el secretario de seguridad encargado de todo el país está siendo juzgado por nexos con el crimen organizado. Desde un país en donde el crimen organizado nombra, sugiere o impone a los secretarios de seguridad pública municipal en buena parte del territorio nacional. Entonces, ¿desde dónde se está exigiendo esto?
Y pero desde bueno, hay un otro país tema. Que aplaudía.
Pero hay otro tema muy importante que decía Leida.
Sí. De estos 29, le daba premios.
Pero hay dependencias.
Bueno, y ahora le gritan a alguien que no está solo, ¿va? Cuando lo señalan por la relación que tiene con una persona que nombró como secretario de seguridad, pero eso es otro tema.
Cuando
de
otro
coyuntura,
tema.
Que si quieren, no lo tocamos.
¿Tú crees,
algo importante.
¿Tú crees que el gobierno de Estados
29
Unidos no puede confiar?
Que
¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos no puede confiar?
Pero no se extraditaron, entiendo a Leida, tú eres abogada experta. Sino que se mandaron a Estados Unidos, ¿no? Pero no pasaron por este proceso, digamos, legal de
porque
de
los jueces les otorgaban suspensiones.
¿Qué pasa con los criminales y qué pasa con las cárceles mexicanas? A ver, los criminales se pelean por ser juzgados en México, no por nacionalistas o porque amen mucho a su país. Es porque, francamente, aquí, aunque los metan al bote, los jefes siguen siendo los jefes.
Pero México
y
sí
hemos
los
visto
están
la realidad de las cárceles
mexicanas.
No es una
mexicanas. Cuestión que esté en debate.
No es nacionalismo, es comodidad. Entonces, por eso luego pelean estos delincuentes
no es
por quedarse en México, ser juzgados acá.
Estamos
los
diciendo lo mismo. Los jueces
no
les otorgaban suspensiones
a
la extradición.
Las cárceles mexicanas.
Recuerda la reforma.
¿Cómo convierten
judicial,
celdas en suites?
Uno
suites
de los motivos principales.
¿Cómo dinero?
Se logró? Por la reforma, para llevar a cabo la reforma judicial, fue lo podrido que estaba el sistema judicial. ¿Cómo
más bien la justificación
amparos
de por qué mandamos los 29 delincuentes para allá?
No,
lo dijo Harfuch en una mañanera. Dijo que porque algunos jueces y juezas estaban próximos a tal vez liberarlos. Entonces, como estaba podrido aquí todo el sistema, pero bueno, ya ven que luego también se les colaron ahí unos defensores de narcos en los jueces. Cuidado.
El proceso de solicitud de extradición, 40 años.
Pero fíjate la aceptación tácita de lo que estoy diciendo. Como aquí los jueces los van a liberar, mejor los mandamos a Estados Unidos. Como aquí en las cárceles no dejan de ser jefes, como aquí en las cárceles siguen extorsionando con teléfonos dentro de la cárcel, como aquí en las cárceles con dinero convierten las celdas en suites, como aquí en las cárceles no podemos controlarlos, pues también los mandamos para Estados Unidos. Y desde esa posición en esta mesa me dicen que hay una exigencia pública de que nos platiquen a detalle toda la información que están obteniendo
es
de los testigos
para
protegidos.
Continuar con la cooperación
que estos testigos
y los
protegidos justamente es para llegar a más. Ampliar mucho más el caso y llegar hasta el tuétano de
es
la
que es
situación.
Es lo mínimo que puedes
bueno,
pedir.
Es la lógica
es como
de un
si
testigo,
entonces
mínimo,
de que Estados
pedir.
Unidos es pulcro en todo su proceso.
Nadie está. Es que fíjate cómo
sí,
malversas
estás,
lo que digo para que aquí en Twitter me digan de cosas. Lo único que estoy diciendo es, fíjense del problema que venimos como país, que debemos enfrentar todos y todas.
Quieren llegar al tuétano.
Para decirles, oye, mándenos la información. Cuando tenía, cuando hace unos años.
Llegar al tuétano del
cuando hace unos años ese
si quisiera llegar al
también
tuétano del problema, también investigaría seriamente a sus cárteles, a los cárteles gringos. Por lo tanto, en eso eso es en lo que no estamos...
Bueno, hay que exigirles que entonces contigo. Investiguen a los cárteles gringos
sí,
también.
Sí.
Y que los enjuicien.
Claro,
sí. Seguramente
sí.
lo hacen, no lo
y
sé.
Y sean un proceso contra
armadoras. No, por eso es tan importante la presentación.
Allá es abrazos y no balas.
Por eso es tan importante la presentación de este libro, porque existe una simulación en el sistema de Estados Unidos y no hay una persecución auténtica. Saben dónde están y los índices de adicciones no paran de crecer en Estados Unidos. Y también es un aspecto económico. Mientras exista demanda, por supuesto que están incentivando que se genere esta oferta masiva. El libro, por ejemplo, señala que hoy se reparte gratuitamente en centros comunitarios y está disponible en muchas farmacias sin receta un antídoto contra las el exceso en el consumo de las drogas, la sobredosis. ¿Por qué están incentivando este medicamento en lugar de prevenir que lleguen las dosis? Es algo importante también que está sobre la mesa. Y en este aspecto que señalas, yo no creo que esté peleada la cooperación con el trabajo que se está realizando de manera inmediata, porque hay casos que son urgentes, hay casos que son prioritarios y hay política pública que puedes desarrollar para los próximos años. La colaboración, pues hay todo un sexenio para poder desarrollarla. ¿Por qué cierras la puerta a que exista?
Y yo quisiera comentar...
No, nadie cierra la puerta a que
dices,
exista,
no nos tienen que informar
hay
nada.
Hay una exigencia pública y...
Sí, porque somos socios.
Y parece que estamos muy dolidos porque no confían en nosotros, ¿no?
No,
bueno,
no es
burra
que...
No, era
no
arisca.
Nadie está hablando de que nos duela. Nos está perjudicando, Paul. Está instrumentalizando.
Que estén enjuiciando
Trump,
allá los que no podemos enjuiciar
está
aquí.
Está instrumentalizando Trump y el gobierno de Estados Unidos cada avance en el combate al narcotráfico, al lavado de dinero, porque viene la negociación del T-MEC. Si no entendemos lo superlativo y lo soberano y lo relevante, no podemos tener una discusión integral. Si solamente pensamos en lo que tenemos dentro y los problemas, y yo solo quiero preguntarte, Paul.
O sea, la extradición masiva de 29 delincuentes que están juzgando en
está
Estados
bien, porque
Unidos,
era una medida urgente.
Lo de Ovidio, todo, es una
eso
gran estrategia
bien.
Para que el próximo año entonces Trump tenga más cartas para negociar el T-MEC. O sea,
no,
todo es una,
es una muestra de
es
colaboración.
Es una muestra de colaboración, porque si tú recuerdas, una de las condiciones que puso Donald Trump para no establecer aranceles recíprocos en el caso de México, no fue el tipo de cambio sucio como en el caso de Vietnam. Fue cooperación contra el narcotráfico. Incluso hay una ley que se llama Fentanilo Off.
Y 10,000 soldados en la frontera. Bueno,
estamos,
Guardia Nacional, que
bueno,
es lo mismo.
Bueno, tú mismo
pero
estás encontrando la respuesta en la amenaza que tenemos encima. Es una amenaza muy grande, Paul. No es una cuestión nada más de dicotomías.
Sí, sí, pero pensar que todo esto está construido como una gran estrategia para tener un as bajo la mesa dentro de una
más
negociación
de
comercial.
Más allá de pensar,
se me hace bastante largo, pero bueno.
Seguiremos discutiendo sobre este tema después
debatiendo.
De una pausa.
Debatiendo.
Debatiendo sobre este tema después de una pausa. Quédense en Maciosare. ¿Qué pasa con los cárteles en Estados Unidos? ¿Qué pasa con estas extradiciones y juicios y los testigos protegidos? Volvemos.
America Powerful. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Maciosare.
Estamos de vuelta en Maciosare debatiendo sobre las extradiciones y juicios a generadores de violencia de nuestro país que están en Estados Unidos. Tonatio.
Sí, quisiera decir que creo que hay un consenso en términos de que Estados Unidos se enfoca en obtener información, en generar extradiciones, en tener acuerdos con distintos miembros del crimen organizado. pero no combate con igual intensidad el consumo interno, ¿no? En algún momento el presidente Trump dijo que era una gran idea esta política que tenemos en México para de una u otra forma generar conciencia en las juventudes y decir, esto no está bien, se tiene que ir por este otro camino. Y él dijo, voy a invertirle 100 millones de dólares a este tipo de publicidad. En algún momento salió un video desde Estados Unidos reproduciendo justamente el tipo de medidas y de políticas públicas que se implementan de este lado. Entonces, no se combate de igual forma allá, de forma interna, de lo que se busca o se trata de generar a través de estas asociaciones con nosotros. Pero sí es lo mínimo que podemos pedir a través de estos procesos de compartición de información o de traslado de presuntos involucrados en distintos crímenes, que nos den información. O sea, creo que es lo mínimo que podemos pedir. ¿Cómo vas a continuar con este tipo de cooperación si no te basas en un marco de respeto, en el intercambio de todo lo que se diga o de lo sustancial, lo más importante, lo más sensible de la información que provea? En este caso yo me refiero a Ovidio, ¿no? Ahora, no es lo único que se ha hecho también, y eso es muy importante decirlo, no nada más nos dedicamos a extraditar. Se demandó en algún momento a armadoras en Estados Unidos como una parte de este proceso de incluso de reconocimiento, porque era muy importante que Estados Unidos reconociera su parte o una parte del problema, y el presidente Trump, gracias a las conversaciones que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo reconoció y dijo, sí, tenemos un problema también, y eso es algo fundamental. Se disminuyó, y ya lo mencioné, los homicidios en nuestro país. A ver, se reconstruyó y se reformuló, se tiene una nueva propuesta en materia de un sistema judicial. Estamos avanzando y estamos llevándolo como una propuesta inicial, y puede ser un buen ejemplo para el mundo. No son ejemplos aislados, no es lo único en lo que nos basamos, y creo que hay que reconocerlo como mínimo para poder construir una sociedad que tenga un bienestar compartido, que es parte del centro de la Cuarta Transformación.
Claudia, en el aspecto financiero, ¿qué no hace el gobierno de Estados Unidos y sus instituciones, por ejemplo, en lavado y otras cuestiones?
Sí, exactamente. Ellos observan como normal que el sistema de pagos de Estados Unidos pueda ser usado por personas que se dedican a traficar droga. Lo ven como normal, y el propio presidente de la Asociación de Banqueros, que por cierto es el representante de Bank of America, que es la contraparte para muchos bancos que envían dinero en efectivo a Estados Unidos, porque se necesita una contraparte, porque después de los ataques terroristas fue hace 20 años, ¿no?
2001.
Del 2001, cuando se atacan a las Torres Gemelas, se establece la ley patriota para frenar todo el circuito de dinero vinculado con el terrorismo. Entonces, ellos están preparados para eso. A diferencia de lo que hicieron con la ley Fentanilo Off, la sola sospecha de que se usó un circuito financiero de México a Estados Unidos en el sistema de pagos para apoyar a empresas chinas que estuvieron acusadas, todavía nada concluyente, de estar traficando fentanilo, les llevó a que bloquearan las operaciones de dos bancos y una casa de bolsa cuando no tenían nada concluyente. ¿Qué hacen Estados Unidos? Los deja pasar, los sanciona, dice no lo vuelvas a hacer, Bank of America tienes una multa. Y acá en México, si me permiten la analogía, bombardearon en algún momento nuestro sistema de pagos. Así de grave fue el miedo que tenían banqueros, que tenían empresarios, porque además estaba ahí nuestro sistema fiduciario. 7 billones de pesos en activos cuya fuente de pago estaba en los fideicomisos de estos bancos. Así de grave es lo que tenemos que enfrentar cuando Estados Unidos obtiene información y con eso justifica. Y cerraría. The Cato Institute ha dicho que la ley Fentanilo Off es una ley politiquera que no está atacando el tema, porque está enfocada al fentanilo. Y mientras tanto, deja abierta la puerta incluso para que fracciones arancelarias de otros precursores químicos entren a Estados Unidos.
Sí, a ver, regresando al tema de las extradiciones y de cómo mandamos criminales a Estados Unidos y allá los enjuician, no sé si esta extracción masiva que se dio, denominarla de esa manera porque no tiene precedente, más bien nos exhibe como un país incapaz de juzgarlos aquí o de juzgarles aquí. O pongo otro elemento sobre la mesa que tiene que ver con el castigo, con la impunidad. 9 de cada 10 delitos en México quedan impunes. Pero resulta que cuando sí se van a juicio, cuando se van a la cárcel, insisto, a través de poder económico, dentro de las cárceles mexicanas también hay sus propias mafias y está determinado cómo en centros federales, estatales, pues la maña sigue dominando allá adentro y siguen delinquiendo desde adentro de las cárceles. Es impresionante el número de extorsiones telefónicas que se dan dentro de los penales hacia afuera, ¿no? Cómo siguen funcionando estos. Entonces, pues es muy triste y luego al mismo tiempo la aceptación que se da desde el gobierno mexicano de decir es que si no los mandábamos a Estados Unidos, a lo mejor aquí el sistema judicial los soltaba, ¿no? Porque tienen vínculos con el crimen organizado. Entonces, ¿cómo romper esta cadena? ¿Cómo empezar a sanar a nuestro país en cómo el crimen organizado se ha metido, lo decía en el bloque anterior, no solamente en las corporaciones policíacas, sino también en el sistema judicial? Lo vimos ahora también en la tómbola, en los candidatos, candidatas, muchas personas que llegaron hasta la boleta que tienen señalamientos también de haber defendido a algunos narcotraficantes o algunos que tienen inclusive señalamientos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está sucediendo con nuestro sistema judicial, con nuestro sistema de investigación, con la readaptación social que también debería de haber en los centros penitenciarios? Y si al final el resumen es que Estados Unidos está enjuiciando a los que no podemos o no nos atrevemos a enjuiciar en México. Entonces, en todo este contexto es que se da esta discusión enorme entre si ellos quieren, después de llamarlos grupos terroristas, nombrarlos o no testigos protegidos para justamente seguir investigando hasta dónde está metido. Y claro, de este lado debe de haber poco a poco, en ejercicios, digamos, de aproximación, pues muestras de que somos un vecino confiable en esta materia, de que somos un vecino que está persiguiendo a los delincuentes, que somos un vecino que quiere dar con los criminales, que quiere sanar a este país. En medida que demos esas muestras, pues claro que la cooperación y la colaboración, que todos queremos, ojo, que no se malinterprete, se va a ir dando, pero no puedes exigirla de golpe. Es, perdónenme la analogía, pero te engañan una vez, te engañan dos veces en tu casa y tu mujer te dice, bueno, pero créeme a ciegas. No, pues espérame, vamos dando señales de que podemos seguir recuperando la confianza. No se puede exigir de esa manera. Entonces, México ha dado pésimas señales en administraciones anteriores. Actualmente también hay casos muy delicados en este país, en algunos estados. Entonces, bueno, pues tenemos que ir como país mejorando todo el sistema judicial, todo el sistema penitenciario, la investigación del delito, para entonces colaborar con el mundo entero. No solamente con Estados Unidos, porque este es un tema global.
Hasta también. Que el sistema sea perfecto, vamos a colaborar.
No, hasta que sea perfecto, Aleida. Pero sí hay que darles algún visto de que pues vamos en el camino correcto, no vamos para atrás como cangrejitos.
Están todas estas muestras de colaboración.
Nombrando secretarios de seguridad que son líderes de grupos criminales.
Que hay que hacer un análisis primero de conjunto geopolítico sobre las decisiones que toma Estados Unidos y por qué las toma y por qué presiona a países como el nuestro en determinados temas. Y luego también hay que hacer un análisis muy concreto de las condiciones y la realidad que tenemos en nuestro país. Si queremos hacer el análisis sobre el Poder Judicial, por supuesto tenemos que hacer un análisis de que, cómo han actuado los jueces, qué contubernio han tenido con algunos de ellos con el narcotráfico, con el crimen organizado, por qué otorgan amparos cuando está a todas luces pues las personas están involucradas en todos estos procesos delincuenciales, y por eso necesitamos tener un Poder Judicial mucho más saneado, mucho más consciente de que estas decisiones tienen una serie de implicaciones hacia adentro y hacia afuera. Eso por el lado del Poder Judicial. Por supuesto, también necesitamos que haya una mejor procuración de justicia con mejores herramientas técnicas, jurídicas y más sustantivas. Pero en el caso de lo que hace Estados Unidos y la forma en la que presiona, también tenemos que ver cuáles son las piezas que plantea en términos de negociación geopolítica. No solamente es sobre el crimen organizado, usa también al crimen organizado para hacer una serie de presiones de tipo económico, militar y de otro tipo. Lo digo porque en las decisiones que toma el gobierno mexicano debe de estar planteado todo el tiempo la decisión en el marco de su soberanía. Y claro que también puede exigir, porque Estados Unidos también le exige mucho a México. ¿Por qué nosotros tendríamos que estar en una posición debilitada respecto de las exigencias que hace Estados Unidos? Creo que es muy importante que tengamos un gobierno que planta cara bien, que establece una serie de exigencias también como le exige Estados Unidos, y que tengamos claro que se puede hacer en el marco de los convenios internacionales y demás, de cooperación en inteligencia y en intercambio de información. Se supone que ambos países son socios, son socios comerciales, comparten una frontera muy amplia y, por supuesto, muchos temas en común. Entonces, ¿por qué no podrían compartir información de inteligencia cuando ambos países lo requieran?
Donatio.
Sí, yo creo que Aleida da en el punto. No somos más, no somos menos, somos naciones soberanas. Y debemos partir de ese acuerdo de comunicación. No podemos esperar realizar procesos y cooperación sin recibir nada a cambio. No podemos esperar continuar en un marco libre de cooperación en donde sí estamos poniendo la fuerza policial y no tener el respaldo de Estados Unidos en términos de la comunicación mínima que se esperaría de este tipo de situaciones. Y creo que todas las reformas de las que hablas y el camino, Paul, que se debe de seguir para tener una nación en términos generales, económicos, de justicia social, mejor gobierno, políticas en general, sí debe de ser, pero no podemos esperar a una situación completamente distinta para decirle a Estados Unidos, bueno, ¿tú crees que en este momento ya podrías entonces cooperar de una manera igual a igual con nosotros? Esa exigencia debe de ser
creíble, inicio. ¿No?
Y somos creíbles. De hecho, creo que podrás coincidir conmigo en que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum es completamente creíble en materia de seguridad, ¿o me equivoco?
Ha habido un cambio en la estrategia de seguridad porque de entrada hay una aceptación de las cosas. Te lo decía en el bloque pasado. El negar los problemas no hacía que desaparecieran. Negar que existía el fentanilo en este país no hizo que desapareciera. Llegó este gobierno, dándote la razón, y de pronto encontró más de dos docenas de narcolaboratorios que producían fentanilo. Entonces siempre sí había. De hecho, vi ahora en una mañanera que se habla de decomisos históricos, de pastillas de fentanilo. Entonces sí existía, entonces sí pasaba por México.
Entonces es creíble completamente para el combatirlo. Gobierno de la doctora para
yo te hablo de dónde venimos
pero
y
es que
dónde estamos ahora.
Que lanzaste al principio fue distinta. Fue una premisa en donde se planteaba que no debía de confiar el gobierno de Estados Unidos en el gobierno de la doctora
Claudia Sheinbaum. Porque ha habido filtraciones sistemáticas en el gobierno mexicano.
Pero justamente,
y en los gobiernos locales.
¿Que por qué nos tendría que dar información si no somos confiables?
Exactamente. ¿No? Y al mismo tiempo reconoces que sí es confiable el gobierno de la doctora.
Yo lo que te dije de manera muy clara, y lo traté de explicar, pero lo explico de nueva cuenta, es que tenemos que ir dando ejercicios de aproximación justamente para exigir de esta manera una cooperación en esta materia. Pero estar enviando la información cuando tenías aquí a la persona más informada de este país, que era el secretario de Gobernación, y no se dio cuenta que en Tabasco, en su tierra natal, que gobernaba el encargado de la seguridad, estaba aliado con los criminales, híjole, pues algo está fallando en materia de inteligencia mexicana.
Bueno, sobre ese caso, evidentemente estamos esperando las investigaciones, no hay nada concluyente.
Adelantaron muchas cosas.
Y lo que quisiera comentar es que la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos al sector empresarial, le está dando pruebas contundentes de que hay un cambio de estrategia. Y que cuando decimos no podemos exigirles de tajo la información, sí hay evidencias contundentes de que México, si se apega al Estado de Derecho, a las leyes, puede equilibrar las cosas. A lo que me refiero es, si nosotros exigimos a partir de acuerdos, estamos reforzando para regresar a exigir a las empresas que hacen armas que sean conscientes de que nos causaron un gran problema. Y México no va a quitar de ahí la línea para poder exigir una indemnización. Tenemos que exigir que tengamos información clara sobre lo que están haciendo con el sistema de pagos, porque hay una amenaza clara ahí. Tenemos que exigir en materia de aerolíneas que nos traten de una manera equilibrada y equitativa. Tenemos los acuerdos, tenemos las leyes firmadas, tenemos el Tratado de Libre Comercio en materia económica, es lo que nos ha salvado, lo que está firmado de acuerdo con la ley. Entonces, ¿tenemos problemas? Sí. Tenemos graves problemas en los reclusorios, en los eferezos, hay problemas de narcomenudeo, hay muchos reportajes que se han hecho sobre eso, pero se está atacando y se está dando una señal muy positiva. Entonces, creo que no podemos olvidar.
Muchas gracias, Claudia. Vamos con algunos comentarios de la audiencia.
Cuídenme esos comentarios.
Dice Georgina García Cisneros, quieren ser juzgados aquí por el sistema, se envían a Estados Unidos porque hicieron daño a su país.
Comentario.
Aleida.
Alejandro Corral, los gringos se sacan la sopa a los narcos, le sacan la sopa a los narcos y así atacan a México.
Paul.
Ana Alicia Cervantes Contreras, AIFA es la solución para la operación de los vuelos de carga por sus inmejorables condiciones y una decisión soberana del gobierno mexicano. Muy bien, le encanta la AIFA. Saludos.
Y de lo cual yo creo que están... Bueno, ya no terminamos.
Y una vez dije que era el futuro y me criticaron, Claudia, mucho, pero es el futuro. Francisco Barrera Landeros, ya por la mañana la presidenta Claudia explicó el proceso, cómo se aplicó el cambio de destino al aeropuerto Felipe Ángeles.
Sonate.
Sí. Estados Unidos solo quiere presionar al gobierno de México por el mundial. Es increíble que en lugar de ponerse a trabajar, fastidien al mundo. Irma Elia.
Muchas gracias. Este último comentario es interesante porque el riesgo que está sobre esta operación conjunta, por ejemplo, de Delta con Aeroméxico, pues también podría impactar de cara al Mundial de
Fútbol.
Además, también por eso es importante que no hagamos los análisis de manera fragmentada.
Sí.
Porque Estados Unidos siempre está usando muchas piezas, está poniendo muchas piezas en la mesa de la presión y del amago todo el tiempo.
Y siempre ha querido echarle el guante a la aviación. Acuérdense que en el Tratado de Libre Comercio cambió de ser sector protegido a sector abierto.
Lo del mundial va a ser un gran tema también, no solo por la relación Estados Unidos-México, sino Estados Unidos-Canadá, que también les ha ido bastante mal en esa relación política. Entonces,
cierto,
organizar una fiesta con un vecino así...
Por cierto, Paul, quitar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y mandarlas a la AIFA, terminó por beneficiar también al Aeropuerto Internacional de tu estado, Querétaro,
gracias,
con la carga, pero no te
gracias
gusta la decisión del gobierno de México. Muchas gracias por habernos acompañado en Maciosare esta noche de martes. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a mis compañeras y compañeros. Buenas
gracias.
Noches.
Gracias. Buenas noches. Buenas
igual
noches
que Estados Unidos.
Gracias.
México, sí, igual que Estados Unidos.
Esto fue una producción de Canal 11.